¿Qué tienen en común empresas como Alur, Accesa, Carboclor, Isur, ITC o Duxa? Bueno, todas son empresas que se rigen por el derecho privado, pero resulta que además todas ellas son propiedad del Estado. La necesidad de competir mejor con otras empresas o el intento por agilizar la operativa en algunas instituciones ha llevado a que los distintos gobiernos fueran creando una cantidad de nuevas empresas que, aunque pertenecen al Estado, no se rigen por el derecho público, lo hacen por el privado. Ahora, ¿cómo se controlan esas empresas que en definitiva manejan fondos que son públicos? En este periodo de gobierno ya se han presentado varios proyectos, blancos y colorados, que proponen que el Tribunal de Cuentas también tenga competencia en esta materia. El más reciente de estos proyectos pertenece al senador Sergio Abreu, que este lunes, además, introdujo el tema en el directorio del Partido Nacional. Con el doctor Sergio Abreu, justamente, que vamos a conversar en los próximos minutos. Senador Abreu, buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Emiliano, ¿cómo le va?
Para empezar, ¿por qué cree usted que es necesario legislar con respecto a este tipo de empresas?
Mire, lo que sucede es que lo que se le llama hoy en el derecho comparado la huida del derecho administrativo. Primero porque son empresas del Estado, son empresas de los uruguayos, mejor dicho. Todo lo que reciben o todo el capital que invierten son parte de lo que el uruguayo paga por tarifa o por cualquier tipo de servicio que está prestando estos entes autónomos o servicios descentralizados. En segundo lugar, porque las inversiones que realizan tienen que estar de alguna forma con el mismo control con que tiene toda la administración pública en materia de legalidad, sobre todo, y lo que es la transparencia, porque es precisamente a través de políticas públicas que se va gastando todo este dinero. Entonces, nosotros empezamos a estudiar el tema, lo consultamos con nuestra agrupación de gobierno, de dignidad nacional, sobre todo con el doctor del Piazo, que preside nuestra agrupación, y estudiamos el tema con una profundidad que nos dio como para que el Tribunal de Cuentas, en primer lugar, tuviera competencia en todas estas sociedades.
Pero una pregunta previa, ¿hoy no existe ningún modo de controlar qué hacen estas empresas?
Desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, lo que es la legalidad o licitaciones que no hacen, obviamente se llamaba precios o los gastos o todo lo que realizan, es un tema lateral. Le voy a decir lo que dijo el Presidente de la República, textualmente lo tengo acá. Algún día, no sé cuándo, tendremos que ajustar el derecho público. Soy un convencido de que un país pequeño en el marco de la globalización necesita un Estado contundente, pero tiene que ser eficiente el Estado. Y advirtió las consecuencias que habrá si no se extreman los controles. Esta es una tragedia que van a tener que surgir en el porvenir algunos que vengan. Entonces, yo quiero que la tragedia que está planteando el señor Presidente de la República se surza ahora. Y este proyecto de ley va atendiendo a tres aspectos. En primer lugar...
Pero, otra pregunta previa. Muchas de estas empresas son sociedades anónimas, ¿no?
Son sociedades anónimas.
Cuyas acciones están en manos del Estado.
Eso
implica que como sociedades anónimas deben presentar un balance anual de sus resultados,
exacto,
etcétera. ¿Allí no hay oportunidad para un control? No,
en todo caso, podría haber algún control de la Auditoría Interna de la Nación, pero lo que sucede es que el control de legalidad del Tribunal de Cuentas no existe. Incluso usted va a Alur o a ANCAP, o a Gasallago, o alguna de estas empresas, puede encontrar su contabilidad y dan números, algunos de ellos escalofriantes. Pero el tema está en que, por ejemplo, si va a ser una planta de determinada de etanol o lo que fuere, no tiene el control de la licitación, se hace llamado de precios, y se gasta sin ningún tipo de control, de forma tal de que a veces la garantía incluso para la competencia y la transparencia y la imagen del país se siente comprometida. No tanto porque pueda haber hechos delictivos, sino porque no tiene las garantías del control de legalidad. Es decir, es un tema de seriedad, transparencia y eficacia. Entonces, bueno, digo...
¿Sabe que hicimos algunas consultas a propósito del proyecto en distintos lugares del espectro político, en particular en el Parlamento? Y un comentario que realizaba ayer el senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista, cuando lo llamamos, decía... A mí lo que me sorprende es que el senador Abreu descubra este problema ahora, porque en realidad la creación de estas empresas se dio en gobiernos anteriores de los cuales él participó o apoyó. Y agregaba, recuerdo que cuando estuve en la Comisión Investigadora de las Inversiones de ANCAP en Argentina, que es un caso que se emparenta con esto, en ese momento había en el orden de 16 empresas privadas propiedad de ANCAP, total o parcialmente.
Pero sigue insistiendo equivocadamente el senador Rubio, que ya lo tuvimos en el seno de la discusión, que tuvo que rectificarse, de que estas sociedades no fueron planteadas durante mi gestión. Y él lo recuerda muy bien, así que le puede preguntar. Siempre la defensa del gobierno es realmente tratar de buscar en otro tipo de sociedades o de situaciones que se planteaban en forma casi minúscula a lo que es hoy, que el propio presidente dice, cuando entré como diputado era enemigo de las empresas públicas de derecho privado. Después, viendo las dificultades que hay para operar dentro del Estado, cambié.
Bueno, pero es un hecho que estas empresas o que este tipo de soluciones no empezaron con el gobierno o con los gobiernos del Frente Amplio.
Bueno, hay una solución, un tipo de empresa, por ejemplo, ANCAP, sí ha tenido desde hace mucho tiempo porque ha tenido asociaciones con el extranjero en pozos de petróleo, uh-huh, hace muchísimos años. Entonces, obviamente, ha tenido sociedades fuera del país. Pero otra cosa es cuando comienzan a hacerse las sociedades internas, por ejemplo, en Corporación Nacional para el Desarrollo, en las sociedades que hoy tiene Gasallago, Alur, que son todas sociedades, son más de 18, 19 en ANCAP, y son cerca de 45, 46 a la que se agrega UTE y Antel, pero que se hacen también dentro de la propia actividad interna del país, y que, como dice el propio presidente de la República, se hacen para darle agilidad y para que el Estado no tenga los controles que terminan siendo como una especie de elemento burocrático. Entonces,
¿usted percibe que ha habido una intensificación de esta línea desde el año 2005 en adelante?
Pero no tenga la menor duda, y cuando yo lo veo en ANCAP, y ahora sí, usted hace la comparación de lo que podía haber existido en ANCAP antes y lo que existe hoy, y entonces se va a dar cuenta, en Antel mismo, hoy Antel tiene una sociedad en Estados Unidos, en algunos otros lugares. Bueno, y aquí lo único que se pide es que se haga un control adecuado del final de cuentas.
Vamos justamente al proyecto. El artículo primero de su proyecto es el que establece la inclusión de estas empresas paraestatales en el control del Tribunal de Cuentas. Concretamente lo que hace es modificar el artículo segundo del TOCAF, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera. Queda, en la nueva redacción, queda este texto. Dice, constituyen materia de la presente ley los hechos, actos u operaciones de los que se deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública. Quedan comprendidos en la misma, en carácter de organismos de administración financiero patrimonial, sin perjuicio de las atribuciones y facultades, derechos y obligaciones que les asignen la Constitución de la República y las leyes, que han comprendido, y viene la enumeración de los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados. Todo esto ya existía en ese artículo 2, sí. Y agrega un inciso más, queda comprendido también, en general, todas las administraciones públicas, sean estatales o no, así como las sociedades anónimas que pertenezcan total o parcialmente a entidades estatales. Esta última línea es precisamente lo que usted agrega, ¿no?
Exacto. Es simplemente extensión del ámbito de control del Tribunal de Cuentas a todas estas personas públicas, no estatales, y a las sociedades anónimas de propiedad de entidades estatales que actúan bajo el derecho privado, pero manejan fondos públicos.
¿De qué manera el Tribunal de Cuentas controlará a estas empresas según lo que usted está proponiendo?
De la misma forma en que hace con el resto de la administración pública. Si, por ejemplo, se va a construir una planta o se va a hacer una licitación o se va a hacer una inversión importante, la licitación y la legalidad tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas para que la máxima transparencia se aplique también como se aplica al resto de la administración pública. Entonces, la explicación que daba el presidente y daba mucha gente es, bueno, esta vía lateral nos ha ayudado a ser más eficaces, por decirlo entre comillas, o a ser más rápidos, para evitar que el Estado nos obstaculice o el Estado nos realice observaciones de legalidad que son con posterioridad, porque es el sistema constitucional, y que después se remiten a la Asamblea General. Si usted va a Benace, por ejemplo, por decirle, no tiene sociedades, pero ACE tiene más de 6.000, 7.000 observaciones tribunales de cuentas por ilegalidad. Entonces, cuando usted va a una, vamos a inversiones millonarias en dólares, por ejemplo, con todas las sociedades que tiene ANCAP, o Antel, o UTE, creo que son alrededor de 49 o 50, estamos hablando de cientos de millones de dólares que no tienen el control adecuado en materia de cumplimiento de las normas para la debida transparencia. Entonces, uno no sabe si se gastan 10 millones, si realmente 10 millones son lo que cuesta, lo que no cuesta, lo que son, si lo que se llamaron es un llamado a precios o una licitación, y no existe el sistema de controlar la legalidad de las conductas.
Ahora, ¿cómo afectaría eso a la actividad de estas empresas? Porque en estas consultas que hicimos en el día de ayer, uno de los colegas suyos con quien hablamos fue Alberto Curiel, del Frente Amplio también, que integra la Comisión de Hacienda del Senado. Él dijo, en primer lugar, que todavía no había visto su proyecto, pero sobre el tema de fondo lo que advirtió es que el hecho de moverse en la órbita del derecho privado es lo que les permite a estas empresas tener autonomía, competir en mejores condiciones con el sector privado.
Sí,
y él enfatizaba, si son controladas por el Tribunal de Cuentas, esto va a complicar esa ventaja.
Bueno, qué suerte que encontramos un converso del mundo del estatismo más absoluto al mundo del liberalismo económico, donde el Estado parecería que no debe controlar la plata del ciudadano, porque estamos hablando de lo que paga usted y de lo que pago yo. No estamos hablando de una inversión de riesgo de capital privado. Estamos hablando de lo que pagamos nosotros por la nafta, por todo lo demás, por los subsidios. Es decir, cuando uno construye una planta de etanol o construye lo que fuere, no la está construyendo ANCAP con la plata de él, está construyendo con la plata nuestra. Entonces, ahora, esa versión privatista de la izquierda nacional y liberal, que es un poco lo que dice el presidente de la República, advirtió que las consecuencias pueden ser trágicas, pero dice todavía, antes yo tenía otra idea, ahora creo que se puede manejar de esta forma. Pero también sabe que esto es un problema de transparencia. Entonces ya ahora se acabó la filosofía, y lo que se está haciendo es una privatización lateral de la actividad pública del Estado con la plata de la gente.
Pero yendo al planteo este que hacía Curiel, el tipo de control que usted propone a cargo del Tribunal de Cuentas, ¿cómo afectaría en materia de demoras
la
posibilidad de competir efectivamente en el mercado, etcétera?
Emiliano, usted va al artículo segundo y va a ver que lo que se trata de luchar es contra la industria de las reiteraciones, es decir, se reitera el gasto y se sigue para adelante. Y entonces dice que cualquier organismo que reitere un gasto, es decir, el Tribunal de Cuentas le dice, esto que está haciendo usted es ilegal. Cuando lo reitera, sigue de largo. Entonces, nosotros ponemos en el artículo de aguardar 15 días antes de ejecutarlo. 15 días. Plazo dentro del cual el Tribunal de Cuentas deberá calificar el acto. Entonces, mira si el acto realmente es un acto grave y una irregularidad. Y entonces, en esos 15 días hay un sistema del silencio. Si en el silencio, en el tiempo que transcurre, no hay un pronunciamiento, se sigue adelante. Y si no se crea una comisión especial de cuentas, que también tiene 15 días, que adopta resolución para aquellos casos que son calificados realmente de irregularidades graves. Entonces, esto, 15 días, con manejo del silencio como parte de la forma de la decisión administrativa, no es nada. Lo que sí es un llamado de atención a veces a la falta de consideración y de respeto que se le tiene al Tribunal de Cuentas porque se utiliza la industria de la reiteración del gasto para seguir adelante, y ahí están los miles de observaciones que pueden estar en la Asamblea General sin que nadie esté en condiciones o por lo menos de identificar cuáles son esas violaciones. Entonces, cuando estamos proliferando todas esas empresas, cientos de millones de dólares estamos hablando.
O sea, pero entonces en el esquema que usted está proponiendo hay una demora, aparece una demora.
La demora son 15 días, con el silencio. Si pasado 15 días... Si
15 días después que se pronuncia el Tribunal de Cuentas.
Claro, dice cuando el
presidente... O sea que es 15 días más algunos días que fueron los que demandó el estudio del Tribunal de Cuentas.
Bueno, eso es obviamente, esto siempre sucede, pero... si nosotros vamos de la mano de la eficacia del Estado a tener ausencia de transparencia del dinero de la gente, yo creo que aquí no es un tema burocrático, es un tema absolutamente de credibilidad y sobre todo de respeto por los que contribuyen con todo esto.
Otra pregunta a partir de estas consultas que hacíamos ayer. Yo le decía, hablamos con el senador Rubio. Él ve con buenos ojos la idea de que el Tribunal de Cuentas controle estas empresas estatales que operan en el derecho privado, pero tiene la misma preocupación de Curiel en cuanto al riesgo de que de esa manera se pierda agilidad, se pierda capacidad de competencia. Por eso lo que entiende es que lo mejor sería que el control del Tribunal de Cuentas fuese a posteriori.
Bueno, pero eso es un tema de reforma constitucional. Es decir, usted tiene dos sistemas de control. El Tribunal de Cuentas controla por legalidad y es a posterioridad, porque llega y le dice, mire, es ilegal, cuando se reitere el gasto siguen de largo, igual. Está el control por mérito, que no es el caso nuestro. Hay una reforma constitucional que podría hacerse, y esa reforma constitucional, ahí sí va a tener una serie de obstáculos, porque mire que la observación que pueda tener por ilegalidad lo tranca todo. Lo que estamos viendo nosotros es precisamente que existan, en aquellos casos de reiteraciones o de graves irregularidades que ve el Tribunal de Cuentas, que se tenga 15 días para analizar por una comisión especial, que cuyo silencio, pasado los 15 días, supone una aprobación.
Usted dice que el control a posteriori no es posible hoy.
Hoy no, el control a posteriori es responsabilidad de carácter político público. El control a posteriori es el libro que escribió el senador Rubio con el senador Fernández Huidobro, que nosotros vamos a escribir, creo que 3-4 tomos más sobre ese mismo tema, pero ya desacralizada toda la situación. Digo, aquí lo que tenemos que buscar es que cuando el Estado utiliza la plata de la gente y hace una licitación, o cualquiera sea la sociedad en que se maneje, sea controlada la legalidad. Y la legalidad, el Tribunal de Cuentas hace observaciones muy serias. Cambiaron el Tribunal de Cuentas, Emiliano. ¿Se acuerda que decía que venía arrastrando desde hacía mucho tiempo una composición que no representaba el esquema político del país? Cambia el Tribunal de Cuentas, tiene las mayorías, incluso el propio Frente Amplio. Y resulta que las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas son de tal contundencia en muchos aspectos que le molesta a todos los que quieren hacer en este ámbito de la fiesta de las empresas públicas monopólicas gastos que no sean ni observados y que no sean además objetados por parte de la legalidad. Mire que estamos hablando de una proliferación de un nivel, hay que legislar, mire, yo le digo que es el presidente, hay que legislar porque el fenómeno a esta altura es enorme. Entonces, la respuesta que lo tienen que dar estos senadores o lo que es al presidente de la República, que dice además que esto lo quería hacer, enviará un proyecto de ley al Parlamento en busca de dar garantías a la ciudadanía y evitar que haya irregularidades por escapar a los controles que prevé el derecho privado. Esto es todo lo que dice el presidente de la República. Hace unos meses presentamos este proyecto y los privatistas del Frente Amplio ahora son los que se ponen contra el control no estatista, el control del dinero de la gente, porque lo que dice asegurar control y cristalinidad, palabras textuales que utiliza el presidente de la República.
A propósito de instrumentos, le agrego una consulta más que hicimos en el día de ayer con el senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, también integrante de la Comisión de Hacienda del Senado. Heber reconoció que al Partido Nacional le preocupa este tema, que entiende que debe generarse algún mecanismo de control de estas empresas. Sin embargo, consideró que podrían buscarse otras soluciones. Y una posibilidad, dijo, podría ser que en el directorio de estas empresas se incluyera a un representante de la oposición.
Pero es que ya existen.
¿Qué opina sobre esta solución, digamos, alternativa?
Mire, incluso en este artículo, en este proyecto, el último artículo reduce los directores de los entes. Y los pone a todos a 3.
Esa es otra de las disposiciones del proyecto que usted ha presentado.
Del proyecto de ley. Porque en realidad la oposición, perfecto, pueda tener determinada idea, pero aquí en realidad el problema no se para con una oposición cuando las mayorías van decidiendo. Lo que tenemos que hacer es legislar de carácter general para que incluso el propio representante de la oposición pueda estar respaldado con una ley. Pero el que está miembro de la oposición con un sistema así, por más que se oponga, que se han opuesto más de una vez, se sigue adelante con este sistema.
Pero no en todas estas empresas hay representantes de la oposición. No,
bueno, en la ANCAP sí.
Heber hablaba de que en el directorio de las empresas que operan en el derecho privado.
Ah, bueno, lo que pasa es que en general son directores de los propios entes autónomos, gerentes, que se van rotando o se van nombrando, ahora en algunos casos de afuera también. A mí no me gusta esa solución, lo digo con total franqueza. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el control efectivo y terminar con la representación política de carácter partidario en muchos aspectos. Y esto no estoy diciendo que sea un clientelismo. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es darle el máximo de legalidad y cristalinidad. El gerenciamiento de las empresas de nivel político tienen que tener unas garantías adecuadas y la representación de la oposición podrá estar o no estar, pero no es lo que a mí más me preocupa. A mí lo que me preocupa y nos preocupa a todos es que acá el único que no tiene sindicato es el ciudadano, el que paga, y entonces yo no tengo más garantías que la ley. Entonces podré compartir algunos temas o no sobre cómo estará representada la oposición, pero me parece que la ley es la que debe obligar a todas estas sociedades que manejan cientos y cientos de millones de dólares, que además son, como dice el presidente de la República, una tragedia, bueno, muy bien, que sea la ley la que les controle con una debida secuencia en tiempo para que no sea un obstáculo, pero que tampoco en aras de la eficiencia y de la rapidez terminemos afectando la cristalinidad de las cosas, pero además utilizando el dinero nuestro, de todos los ciudadanos, que tienen que tener derecho a saber qué es lo que pasa.
Tengo varias preguntas de los oyentes, con ellas volvemos enseguida.
¿Cómo no?
Hay que controlar más y o mejor a las empresas que operan en el derecho privado, pero son propiedad del Estado. Ese es el tema de un proyecto de ley que ha elaborado el senador Sergio Abreu y que amplía el alcance del Tribunal de Cuentas para que también se ocupe del control de este tipo de instituciones. Estamos conversando justamente con Sergio Abreu, abogado, máster en Administración Pública, Finanzas Públicas por la Universidad de California del Sur en Los Ángeles, senador del Partido Nacional, líder de Dignidad Nacional. Ha sido ministro de Industria, Energía y Minería entre 2000 y 2002. Antes fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1995. Romina, algunas preguntas y o comentarios de los oyentes.
Hay un oyente que plantea, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con los fideicomisos, que esta administración está abusando de ellos?
Doctor Abreu.
De la misma forma, los fideicomisos que se realizan tienen que ser controlados por el Tribunal de Cuentas en la medida en que significa utilización de fondos públicos y que son parte del mecanismo de financiamiento de determinadas actividades. Cuando participa el Estado, participa un ente público, la extensión del proyecto es para que los fondos que utiliza también sean controlados efectivamente, que no suceda lo que ya hemos visto que ha sucedido en cantidad de oportunidades.
O sea, quedan abarcados por el proyecto.
Claro, si participan, por ejemplo, en todo lo que es la Corporación Nacional por el Desarrollo, cuando crea sociedades de derecho privado, o cuando empieza con todo lo que sea utilización de fondos públicos, bueno, ahí sí hay que ser controlado, porque el fondo público es el fondo de la gente y de las personas.
¿Más mensajes, Romina?
Raúl, por ejemplo, planteaba más temprano, ojo, si politizan esto buscando la paja en el ojo ajeno, no se llega a nada. Dice, el problema de las sociedades anónimas creadas a partir de un ente o una empresa del Estado es que estas, a su vez, crean otras nuevas y en estas ni siquiera se sabe cómo se designan a los directorios. Se establece así una genealogía societaria en la que una empresa pública, como puede ser ANCAP, tiene sociedades anónimas hijas, nietas, bisnietas y tataranietas, que es muy difícil incluso saber cuáles son y menos saber qué hacen.
Sí, lo que dice Raúl es que en definitiva el problema es un poco más complejo, ¿no?
Pero claro, Emiliano, usted empieza...
Es como el sistema de las muñecas rusas, ¿no?
Pero exactamente, porque además de esto, usted tiene, por ejemplo, Alur es propietario de AgroAlur, que da servicios de cosecha a los productores, que no es una función estatal. Otra sociedad anónima, se anuncia que va a crear para, por ejemplo, política de tierra, políticas sociales, política de prospección de hidrocarburos, política de agrocombustibles, política industrial, política tecnológica. 16 sociedades anónimas están en ANCAP. más todas las que son cerca de 40 y pico, más que las que tiene UTE o las que tiene incluso el BROU. Es decir, pero ¿sabe una cosa, Emiliano? No sabemos cuántas son. No sabemos porque todavía no tenemos la información adecuada y nadie nos brinda la información de cuántas son las sociedades de derecho privado que han constituido los entes públicos y servicios descentralizados para funcionar con el derecho de la gente.
Usted mencionaba al propio presidente de la República como alguien preocupado por este tema y que de algún modo alentaba que se avanzara en legislación para un mayor control de este tipo de sociedades. Sin embargo, como yo mencioné más temprano, ya ha habido periodos, ya han presentado desde el Partido Nacional y el Partido Colorado por lo menos otros dos proyectos que yo recuerde que iban en esta dirección, uno del diputado Germán Cardoso del Partido Colorado y otro proveniente de Alianza Nacional, sobre el cual incluso llegamos a hablar con el diputado Jorge Gandini. Ambos quedaron por el camino. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas ahora que usted presenta otro texto?
Y mis expectativas es tratar de que el presidente de la República, que tiene esa inquietud que parece que coincide con la nuestra, por lo menos recoja alguno de los proyectos, la mayoría parlamentaria, los ponga en el ámbito de la Comisión de Hacienda, del Senado, por ejemplo, el nuestro está allí, lo discutamos y lo aprobamos.
¿Pero ha hecho algún tipo de contacto? ¿Se ha sondeado cuál es el ambiente?
Por supuesto, en la Comisión de Hacienda ha tratado de ponerlo sobre las primeras, no están... Siempre está alguna prioridad, obviamente, porque hay siempre un nuevo impuesto que hay que tratar, porque aparece el ISIR, después lo derogan, después viene lo demás, y estamos permanentemente en una actividad casi, diríamos, de matafuego, pero también tenemos que legislar sobre estos temas. Y entonces simplemente se pone sobre la mesa y...
Pero, por ejemplo, ¿no ha conversado del asunto a nivel del Poder Ejecutivo? ¿No ha eventualmente consultado al propio presidente Mujica?
No tengo contacto permanente, pero sí en la comisión, con el presidente de la comisión, y la semana pasada estuvo hablando justamente con uno de los senadores del gobierno para ver cómo podíamos empezar a tratarlo, y bueno, todavía no está, yo está presentado desde diciembre, y el presidente de la República tiene esa inquietud desde el año pasado también. Entonces yo mire que acá es muy sencillo, aquí basta que se diga queremos dar una prioridad con mayoría de esta naturaleza, lo tratamos en 10 días, si estamos de acuerdo, hacemos las modificaciones, los ajustes y se aprueba.
Al diputado Jorge Gandini de Alianza Nacional, ayer le preguntamos qué había pasado con el proyecto que él en su momento presentó, que fue hace un par de años, menos de 2 años. La respuesta que nos dio es que el proyecto quedó en suspenso, no avanzó. Desde el oficialismo le prometieron que el gobierno iba a enviar una iniciativa propia que recogería algunas de esas preocupaciones, pero hasta ahora eso no ocurrió. Sea que hubo algún anuncio en esta materia.
Pero hay más, el presidente dice, le digo textual lo que dice el presidente, le encargué a gente que está en la auditoría interna de la Nación que traiga alguna iniciativa. Este problema se lo plantea a gente que ha pasado años trabajando en estas cosas para pedirle que nos dé ideas y nos ayude. Vamos a ver qué sale. Hoy es un debe, dijo el año pasado. Bueno, si no, la gente que ya está enterada de este tema, lo que podríamos hacer, con un sentido de entendimiento adecuado, es ver cuáles son los proyectos que están sobre la mesa o ya presentados, y el Poder Ejecutivo viene, opina sobre ellos, y ya legislamos de forma conjunta, como se ha hecho tantas veces, o mejor dicho, como debería hacerse tantas veces. El problema es que, la verdad, es que yo no veo ninguna voluntad política para detener esto, porque cuando aparece la inversión de Antel sobre el cilindro, la inversión de esto y sobre lo demás, todavía no tenemos cuál es el fundamento legal y los estatutos si responden, y si además se está haciendo algo en el que la actividad pública esté sujeto al debido control.
Gandini decía que una señal en esta dirección que sí pudo concretarse fue que se votó un proyecto que había venido de la Junta de Transparencia que extendía la obligación de presentar declaración jurada también a los directorios de estas empresas que son propiedad del Estado, claro, a quienes integran estos directorios.
Eso es otra cosa, que es que de alguna manera el tema de quienes las personas a los efectos de hacer la declaración. Pero nosotros le agregamos en el proyecto de ley precisamente de que cuando el Tribunal de Cuentas constate que cualquier ordenador de gastos, que son estos impagos, mantiene una conducta reiteradamente observada en el manejo de fondos públicos, se posibilite que la Junta de Transparencia y Ética Pública examine su actuación. Porque aquí tenemos que también darle una cosa es la declaración jurada de las personas y otra cosa es la Junta de Transparencia y Ética Pública analizando la conducta legal de los órganos o de las instituciones del Estado que están administrando bajo régimen de derecho privado fondos públicos.
Senador Sergio Abravi, le agradezco su participación esta mañana. Vamos a prestarle atención entonces al trámite que tenga este proyecto y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, Emiliano. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.